Bueno, a ver, imaginemos la escena por un momento. Una comunidad entera está reunida un domingo por la mañana.
Todos escuchando atentamente.
Exacto. Escuchan la lectura de una carta majestuosa que acaba de llegar. Y el texto describe cosas increíbles. O sea, la restauración de todo el cosmos, la paz universal, la victoria sobre la muerte.
Una teología sublime, vamos.
Y la audiencia está lógicamente sobrecogida. Pero de repente, el lector hace una pausa. Levanta la vista del pergamino, mira directamente a dos personas sentadas en los bancos que casualmente se pelearon la semana pasada y dice sus nombres en voz alta frente a un centenar de vecinos.
¡Madre mía!
Y va y les exige que dejen de discutir de una vez.
Es que el silencio en esa sala debió ser absolutamente ensordecedor.
Totalmente. Pues ese contraste tan salvaje entre lo cósmico y lo dolorosamente mundano es exactamente lo que ocurre en los apuntes y el análisis del doctor Matthew Isharmon.
Que es el material que tenemos sobre la mesa hoy.
Eso es. En nuestra exploración a fondo de hoy, estamos desgranando un fragmento de la carta a los filipenses. Concretamente desde el capítulo 3, versículo 15, hasta el capítulo 4, versículo 3.
Un texto fascinante, la verdad.
Y la misión de este análisis, el hilo conductor que vamos a perseguir, es una pregunta que, a ver, parece imposible de responder. ¿Cómo puede una visión antigua sobre el destino final del universo ser la única solución real para resolver una discusión absurda sobre, no sé, quién ha dejado las tazas de café sin fregar?
Claro. Y según los apuntes de Harmon, la respuesta reside en un concepto que el autor de la carta desarrolla de forma magistral. Habla de la mentalidad.
La famosa mentalidad.
Exacto. Y para quienes ya conocen un poco el contexto histórico de Filipenses, pues sabemos que este pasaje no cae del cielo. Viene justo después del famoso himno a Cristo del capítulo 2.
Donde se describe toda la humillación y luego la exaltación, ¿verdad?
Eso es. Pues la palabra clave que articula toda esta sección es el término griego freno, que, ojo, no es un simple estado de ánimo o eso que la autoayuda moderna llama mindset.
Oye, detengámonos en ese matiz un segundo, porque yo creo que la industria del desarrollo personal ha secuestrado un poco la palabra mentalidad, ¿sabes?
Sí, totalmente. La han vaciado un poco de su significado original.
O sea, hoy en día, cuando alguien habla de cambiar la mentalidad, suele referirse a un ejercicio de manifestación individual. Consiste en sentarse solo en una habitación, visualizar el éxito y autoconvencerse de que uno puede lograr sus metas.
Ya. Pero el freno del primer siglo funcionaba con una mecánica muy, muy distinta. De hecho, completamente opuesta a esa idea.
Cuéntame más.
A ver, el concepto moderno es puramente introspectivo y solitario, como decías. Pero el freno griego que maneja el texto, según el doctor Harmon, es un enfoque cognitivo que orienta toda la existencia hacia un modelo externo.
O sea que necesitas mirar hacia afuera.
Exacto. Y que, por definición, se vive en comunidad. Trata sobre cómo pensamos y, de forma crucial, a quién decidimos imitar para calibrar nuestra brújula moral.
Claro. Y el autor arranca esta sección diciendo algo así como: los que somos maduros, pensemos de esta manera.
Efectivamente. Y ahí Harmon se detiene, porque esa palabra, madurez, suele generar bastante fricción.
Bueno, es que históricamente, en muchas tradiciones, esto se tradujo como los que somos perfectos. Y claro, cuando un texto religioso te exige perfección, la reacción inmediata es, bueno, el rechazo absoluto o la paralización.
Es que nadie puede alcanzar un estándar sin fallos. Es imposible.
Por eso, el análisis sobre esto.
Pues Harmon aclara que la traducción más fiel a la mecánica del texto es maduros. O sea, el autor está jugando con una ironía fascinante sobre el propio crecimiento humano.
¿En qué sentido?
En que, según este pasaje, la persona verdaderamente madura es aquella que es hiperconsciente de que aún no ha llegado a la meta.
O sea, es casi como la paradoja socrática, pero aplicada a la vida espiritual, por así decirlo.
Tal cual. Cuanto más profundiza uno en un campo de conocimiento, más consciente se hace del vasto océano de su propia ignorancia.
Claro. El novato cree que lo sabe todo. ¿Por qué no ve el panorama completo? Pero el experto, o el maduro en este caso, sabe lo mucho que le falta por crecer.
Y por eso el mayor peligro para el desarrollo, según este análisis, es precisamente la ilusión de haber llegado al destino.
Acomodarse, vamos.
Eso es. Una persona madura no se deja paralizar por los errores de su pasado. pero tampoco se acomoda en los logros de su presente. Fíjate que el propio autor se incluye en este grupo al decir los que somos maduros.
Está reconociendo que él mismo sigue en tensión, persiguiendo un ideal que todavía no ha atrapado por completo.
Exactamente.
Vale, pero si tratamos de entender cómo se cultiva esa madurez en el día a día, creo que la analogía moderna del aprendizaje escolar o solitario nos falla. O sea, vamos a desgranar esto.
Venga.
Alcanzar esta madurez no funciona como intentar montar un mueble sueco, ¿sabes?
No, no te encierras en el salón de casa con un manual de instrucciones abstracto.
Claro, intentando encajar la pieza A en la ranura B a base de ensayo y error tú solo. Según el texto, y corrígeme si me equivoco, se parece mucho más a la mecánica de aprender un oficio tradicional.
¿Como la ebanistería o algo así?
Eso es. Harmon subraya precisamente esa naturaleza corporativa. El texto dice explícitamente que hay que fijarse en los que andan así.
Lo fascinante de este punto es que nadie alcanza la madurez aislando su mente. El aprendizaje requiere entrar en el taller, mancharse las manos junto a otros.
Tienes que observar a los maestros artesanos. Y ojo que no es una mirada superficial para, yo qué sé, ver qué ropa llevan.
No, claro.
Es fijar la vista en cómo mueven las manos, cómo aplican la presión sobre la madera. O casi lo más importante, cómo reaccionan cuando una pieza se quiebra de repente.
Y el texto nos pide una imitación consciente de modelos tangibles. Harmon menciona que en la carta aparecen personas de carne y hueso, como el propio autor, Timoteo o Epafrodito.
Gente real, cuyas reacciones ante la presión deben ser escudriñadas y replicadas por la comunidad.
Exacto. Y el texto griego refuerza esa intencionalidad de la que hablas. Nos sugiere tener ídolos o convertirse en fans de celebridades religiosas.
Que es muy de nuestra época, por cierto.
Totalmente. Pero aquí se exige adoptar el patrón de comportamiento de aquellos que ya están moldeados por esa historia del capítulo 2. Ahora, esta necesidad absoluta de tener modelos a los que imitar obliga al autor a dar un giro de guión bastante dramático.
A ver.
Claro, porque si hay artesanos a los que observar con lupa para imitar, inevitablemente hay otros modelos en la ciudad cuyo comportamiento es tóxico y del que hay que apartarse urgentemente.
Vale, espera, porque aquí es donde me cuesta reconciliar el tono del texto y tengo que hacer un poco de abogado del diablo, ¿vale?
Adelante, a ver qué traes.
Venimos de hablar de humildad, de madurez, de reconocer que no somos perfectos y que estamos todos en proceso. Y de repente, en la siguiente línea, el autor empieza a hablar de ciertas personas llamándolas enemigos de la cruz y asegurando que su fin es la perdición.
Es un contraste fuerte, sí.
Muy fuerte. O sea, si uno escucha a un líder usar ese lenguaje tan agresivo hoy en día, suenan todas las alarmas. O sea, suena a líder de una secta manipuladora, a alguien arrogante que condena a la destrucción a cualquiera que no le siga la corriente o abandone su grupo. ¿Cómo justifica el análisis de Harmon este salto tan beligerante?
Pues esto plantea una pregunta importante. Y, a ver, es una lectura completamente natural si aislamos esa frase y le aplicamos nuestra sensibilidad contemporánea. Pero Harmon aporta un detalle del texto que desmonta por completo la idea de un líder sectario enfurecido.
¿Cuál es ese detalle?
Que el autor está escribiendo esto con lágrimas. Lo dice explícitamente el texto.
¡Ostras! Bueno, claro, las lágrimas cambian por completo el peso de la advertencia.
Modifican toda la motivación. No hay ira ciega. No hay un deseo de venganza o de control coercitivo sobre la gente. Hay un duelo profundo.
Es dolor, no es rabia.
Exacto. Los eruditos debaten mucho el origen de estos enemigos. Algunos sugieren que eran personas ajenas a la fe. Pero Harmon argumenta de forma muy, muy convincente que, dado ese dolor emocional, probablemente se trataba de individuos que habían formado parte activa de la comunidad.
Y que con el tiempo, supongo, se alejaron hacia prácticas diametralmente opuestas.
Eso es. El autor llora al observar el colapso destructivo en el que han entrado estas personas a las que probablemente quería.
Pues hablemos de las mecánicas de ese colapso, porque las metáforas que se utilizan en los apuntes son muy crudas. Hay una frase que llama muchísimo la atención. Dice algo así como, su dios es su vientre.
Sí, una frase mítica.
Claro, desde una perspectiva occidental, del siglo XXI, uno lee vientre y automáticamente imagina a alguien, no sé, con un problema de gula, devorando banquetes sin control.
Ya, pero algunos comentaristas han intentado asociar esa frase con los debates sobre las leyes alimentarias judías. Y Harmon indica que eso es un anacronismo, o como mínimo, es forzar demasiado el contexto de la ciudad de Filipos.
Entonces, ¿qué significa realmente en ese entorno?
Para entender la frase, hay que sumergirse en la fisiología y en la psicología del mundo grecorromano. En la antigüedad, no se consideraba que el cerebro o el corazón fueran los centros de mando absolutos, como pensamos nosotros hoy.
Vale.
Las entrañas, o sea, los órganos por debajo del diafragma, se entendían como el epicentro biológico de los impulsos más primarios, los apetitos viscerales y las pasiones descontroladas.
O sea que el vientre funciona aquí como una metonimia de la gratificación inmediata, ¿no?
Exactamente. No es que su religión sea literalmente la comida.
Claro, es que han abdicado de su agencia moral. O sea, lo que el instinto, el deseo o la pasión les pida en un momento dado, eso se convierte en la máxima autoridad.
Su propio impulso visceral se sienta en el trono y opera como un tirano absoluto en sus vidas.
¡Wow! El individuo se convierte en esclavo de su propio apetito.
Y la radiografía psicológica que hace el texto continúa con una frase igual de impactante. Dice que se glorían de su vergüenza.
Esa frase tiene miga.
Mucha. Harmon conecta esta idea con la mecánica que el mismo autor describe, por ejemplo, en el primer capítulo de la Carta a los Romanos. Hay que recordar que estamos ante una sociedad basada en el honor y la vergüenza.
O sea, en el siglo I, el honor era la moneda de cambio social más valiosa.
Eso es. Y lo que estas personas han hecho, según el texto, es hackear, por así decirlo, ese sistema de crédito social. Han invertido los valores morales por completo.
Han redefinido la brújula. O sea, aquellas conductas que, bajo el prisma de la comunidad originaria, desintegran al ser humano, y de hecho deberían causar pudor, ellos van y las elevan a la categoría de virtud.
Las exhiben.
Exacto. Las celebran como si hubieran alcanzado una especie de iluminación superior o de liberación, cuando en realidad, según el texto, lo único que demuestran es que su mente está, y cito, exclusivamente fijada en las cosas terrenales.
Y esa es la culminación de su freno, de su mentalidad. El horizonte terrenal es el límite absoluto de su realidad. No hay nada más allá.
Ya, claro.
Y frente a esta mentalidad atrapada en la inmediatez y en esa decadencia que mencionas, el texto despliega el concepto más subversivo de toda la carta para ofrecer una alternativa radical, la ciudadanía.
Ah, claro, la ciudadanía. Como quienes siguen estos temas históricos y ya saben, Filipos no era una ciudad cualquiera. Era una colonia romana.
Un dato fundamental para entender lo que viene.
Y a menudo, cuando escuchamos que el autor dice «Nuestra ciudadanía está en los cielos», tendemos a interpretarlo a través de ese refrán tan popular, ¿no? Ese que dice «Tiene la mente tan puesta en el cielo que no sirve para nada en la tierra».
Uf, sí, se escucha muchísimo.
Se asume que tener ciudadanía celestial significa, básicamente, desentenderse de los problemas del mundo, flotar en un estado etéreo, evadirse y sentarse a esperar el momento de escapar de este planeta.
Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante.
Porque el material de Harmon argumenta exactamente lo contrario, ¿verdad? Y de hecho, destruye esa interpretación escapista explicando la mecánica política de una colonia romana real.
Cuéntanos cómo funcionaba eso.
Pues el estatus de Filipos implicaba algo llamado el ius italicum, es decir, la ciudad funcionaba legalmente como si fuera un pedazo de suelo italiano incrustado en medio de Macedonia, una extensión de Roma.
Exacto. Y las colonias romanas estaban pobladas a menudo por veteranos militares retirados a los que se les entregaban tierras. Su misión principal, y esto es clave, no era sentarse a esperar que Roma los rescatara y los llevara de vuelta a la península itálica.
No, claro. Su misión era romanizar la frontera. O sea, ellos debían expandir la cultura, las leyes, la arquitectura y el orden de Roma en aquel territorio lejano.
Funcionaban como embajadores. Y el embajador no abandona su puesto. Transforma el lugar donde está para que refleje la gloria de su capital.
O sea que esa es la dinámica exacta de la palabra griega politeumata, que se suele traducir como ciudadanía en este pasaje.
Esa es. Cuando el texto afirma que la ciudadanía de la comunidad está en los cielos, no está proponiendo una ruta de evacuación. Está haciendo una declaración política radical frente al Imperio Romano.
Básicamente significa que la responsabilidad de esta comunidad es colonizar la tierra con las realidades, la justicia y el amor del cielo.
Totalmente. Quien verdaderamente tiene la mente anclada en la esperanza celestial resulta ser la persona más útil y transformadora aquí en la Tierra, porque su amor a Dios se demuestra amando tangiblemente a los demás.
Y fíjate que esa conexión con el origen celestial trae consigo una promesa de transformación que es profundamente material, porque la espiritualidad de este texto no desprecia la materia en absoluto.
Para nada. Se establece un contraste muy fuerte entre nuestros cuerpos actuales, que se describen como cuerpos de humillación, y el futuro.
De hecho, el Dr. Harmon se detiene aquí en sus notas y, la verdad, resulta muy conmovedor leer lo que implica vivir sujetos al envejecimiento, a las enfermedades crónicas o simplemente al declive natural de un mundo caído.
Pues liberar el alma de la prisión del cuerpo, que bueno, eso sería una idea mucho más platónica. La promesa es una resurrección física, real.
Recuperar el cuerpo, pero transformado.
Exacto. El texto asegura que el cuerpo actual será transformado para ser semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Harmon enfatiza la maravilla de esa esperanza. Habla de la expectativa de despertar un día en una existencia física donde el dolor, la discapacidad y el deterioro hayan sido erradicados de nuestra biología.
Despertar sin dolores, madre mía. Pero si conectamos esto con el panorama general, el alcance de esta promesa va mucho más allá de la sanidad individual, ¿no?
Así es. El texto menciona que Cristo sujetará todas las cosas a sí mismo. No es solo un rescate personal. Y aquí Harmon nos hace retroceder hasta el principio de todo, hasta las páginas del libro del Génesis, para entender la mecánica de esta restauración cósmica.
A ver cómo conecta eso.
Pues en el relato original, la humanidad recibe el mandato de ejercer como una especie de virrey gobernando y cultivando el orden en la creación para traer shalom.
Ese concepto hebreo, shalom, que, bueno, es fundamental aclararlo. No es solo la ausencia de guerra o de conflicto, es el florecimiento total, el orden armónico donde cada parte de la creación funciona exactamente como fue diseñada.
En perfecta relación con su creador y con el resto del ecosistema. Eso es el shalom.
Claro, y la historia humana, según esta cosmovisión, es básicamente la historia de un fracaso estrepitoso a la hora de mantener ese shalom.
Exacto. Pero el texto presenta a Cristo como el verdadero humano, el único capaz de ejecutar ese mandato original del Génesis donde Adán fracasó.
Él sí logra someter la creación. Pero no mediante la tiranía imperial que conocían de sobra en Filipos.
No, lo hace mediante el poder de restaurar el orden original. Es un evento cósmico. Estamos hablando de la reparación integral de todo el universo material.
Bueno, el panorama es de una grandiosidad insuperable, de verdad.
Lo es.
Pero fíjate, justo cuando la audiencia original, escuchando esto en voz alta, debía estar asimilando esta majestuosa visión del universo reparado, el autor clava los frenos en seco.
Un jarro de agua fría en toda regla.
Total. Pasa de la teología cósmica a la confrontación directa de un conflicto vecinal y menciona con nombres y apellidos a Evodia y a Sintike.
Volvemos a la escena cinematográfica con la que abríamos la inmersión. Epafrodito leyendo la carta en voz alta y diciendo: «Ruego a Evodia y a Sintike que se pongan de acuerdo».
Pensemos en las mecánicas sociales de la época, por un momento. Filipos, como hemos comentado, opela bajo un estricto código de honor y vergüenza. O sea, mencionar a dos mujeres por su nombre frente a toda la congregación para señalar que están peleadas.
Suena fatal.
Parece una táctica diseñada para destruirla socialmente. Mi gran duda al leer esto fue, ¿por qué el autor no envía un mensaje privado? O sea, algo discreto, en lugar de arriesgarse a avergonzarlas públicamente.
Pues Harmon lo explica muy bien, porque la privacidad de ese conflicto ya había desaparecido hacía mucho tiempo. Harmon sugiere que, al operar en una sociedad de alto contexto, la carta ni siquiera necesita detallar el motivo de la pelea.
Porque todos los presentes ya se sabían el chisme entero.
Exactamente. El conflicto privado había mutado y ya era un problema estructural grave. Estaba generando facciones. La gente empezaba a tomar partido por Evodia o por Sintike.
Y eso desgarraba el tejido social y contradecía frontalmente toda esa enseñanza sobre tener una misma mentalidad, el freno ketión del que hablábamos.
Claro. Se requería una intervención urgente. La mención pública no busca humillar por humillar, busca intervenir antes de que la división sea irreparable.
Y para lograr esa reconciliación, el texto introduce a un mediador, ¿verdad? Pide a un verdadero compañero que las ayude.
Sí, Harmon señala que el término griego Sisygus podría incluso ser el nombre propio de este individuo. O sea, literalmente, el señor compañero de yugo, cuya tarea específica es sentar a estas dos mujeres y desactivar la bomba.
Vaya papeleta para el pobre Sisygus.
Ya te digo. Pero el detalle más revelador de este episodio, y que a menudo pasa desapercibido, es cómo el autor decide enmarcar la identidad de estas dos mujeres.
A ver.
Porque sería sumamente fácil etiquetarlas como las problemáticas, ¿no? Las villanas que están arruinando la paz de la congregación por tonterías. Sin embargo, se refiere a ellas como compañeras de trabajo que han luchado a su lado por el Evangelio.
Qué interesante ese respeto.
Y añade la clave de bóveda de todo el argumento. Recuerda a la asamblea que los nombres de ambas mujeres están inscritos en el libro de la vida.
Esa referencia tiene un peso monumental. En el contexto del Antiguo Testamento, que seguro que la audiencia antigua conocía, evoca el momento en que Moisés intercede por el pueblo de Israel en el desierto, pidiéndole a Dios que, si va a destruirlos, mejor borre su propio nombre del libro.
Totalmente. Al usar esta imagen, el autor está forzando un cambio de perspectiva radical en la comunidad. Está diciendo, a ver, sus nombres están escritos con tinta indeleble en el mismo registro eterno. Su identidad compartida debe pesar más que cualquier disputa temporal.
Y esto responde maravillosamente a la pregunta que planteábamos al principio de todo. ¿Cómo soluciona una majestuosa teología cósmica una pelea mundana?
Pues demostrando que la identidad compartida y el destino eterno compartido tienen que pesar infinitamente más que la fricción de hoy. Si ambas pertenecen al mismo orden restaurado que Cristo va a traer, mantener viva una facción o un rencor en el presente es una contradicción insoportable.
¡Qué potente! Pues llegamos al punto de sintetizar todo el análisis de Harmon. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros?
Si queremos condensar estas reflexiones en principios ineludibles, podríamos hablar, en primer lugar, de una especie de ley de la gravedad espiritual.
Sí, esa ley que dicta que al final terminas convirtiéndote en la media de las 5 personas a las que más observas e imitas.
Exacto. La necesidad de elegir cuidadosamente a quién imitamos. La imitación no es opcional. Lejos de ser simples fans de celebridades, tenemos que decidir de manera hiperconsciente quiénes van a ser los artesanos en nuestro taller vital.
El segundo punto sería reconocer que nuestro pasado, con todas sus victorias para enmarcar o con los fracasos que preferiríamos ocultar, ciertamente moldea nuestra biografía.
Moldea, pero no determina. Esa es la tesis central. El pasado no tiene la autoridad para determinar nuestro valor ni nuestra identidad. Esa identidad queda fijada por la ciudadanía celestial de la que hablábamos.
Y en tercer lugar, la urgencia de ser proactivos frente al conflicto. En una cultura como la nuestra, que fomenta el bloqueo rápido en redes sociales o la ley del hielo...
El ghosting, vamos.
Exacto, el ghosting. Pues el texto exige proactividad, no evasión. Huir de las personas con las que chocamos no es una estrategia válida. Se requiere la valentía de buscar la reconciliación o asumir el rol de ese verdadero compañero para mediar.
Es un aterrizaje forzoso, desde luego, pero necesario para cualquier grupo humano.
Bueno, y para cerrar nuestra inmersión de hoy en el análisis del Dr. Harmon, queremos proponer una idea, un pensamiento provocador para la reflexión individual de quienes nos escuchan.
A ver con qué nos dejas.
El texto nos ha invitado a soñar despiertos con el retorno de Cristo y la transformación material de toda la creación. Un futuro garantizado donde compartiremos cuerpos glorificados en un mundo saturado de perfecto shalom.
Una imagen preciosa.
Pues si realmente logramos fijar la mente, esa mentalidad o freno, en esa esperanza futura, si asumimos que pasaremos la eternidad habitando un cosmos reparado junto a las mismas personas con las que hoy compartimos la oficina, la iglesia o la casa, ¿cómo cambiaría eso la manera en que gestionamos las pequeñas ofensas esta misma tarde?
Uf, cambia todo el prisma.
Claro. Si los nombres de los contrincantes están en el mismo libro de la vida y pasarán la eternidad juntos, quizás ganar esa discusión inútil o esa pequeña fricción por quién lavó los platos deje de ser tan importante.
Quizás podamos permitirnos ceder un poco de terreno.
Exacto. Dejamos esa reflexión sobre la mesa. Hasta aquí nuestra exploración a fondo de este asombroso documento antiguo y sus inesperadas lecciones. Ha sido un placer.
Igualmente. Hasta la próxima.